hecho, yo aspiro a un futuro sin daños por terremotos. Es parte de lo que yo hago como investigación. Y bueno, pues sé que en el futuro vamos a lograrlo y con el acero, pues definitivamente nos vamos a ayudar mucho, ¿no? No sé si han ustedes roto un clip, pero si tú lo deformas poco y le das muchos ciclos, nunca lo vas a romper. Sientes que se calienta, pero no se rompe. Esa propiedad la usamos mucho para disipar energía por los sismos y nos ayuda mucho porque es muy estable. Claro que si tú lo deformas mucho al clip, pues llega un momento en que se rompe, ¿no? Pero la idea es que cuando usas el acero para esto, tú lo haces, lo diseñas para que se deforme durante el terremoto, pero que no se deforme de manera exagerada, sino en un intervalo que te ayude a disipar mucha energía de manera estable. Bueno, el acero es, digamos, parte importantísima en todas esas tecnologías porque casi todas las piezas llevan acero, ¿no? Se hacen con acero y algunas otras partes de otros materiales, ¿no? Que, digamos, no. Yo creo que nunca vamos a poder reemplazar al acero, pero sí complementar cosas que nos van a ayudar a tener mejores edificaciones para los terremotos.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Hablando en Acero. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Alexis Nando.
Y yo, Oscar Sánchez.
¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien.
Pues en este episodio vamos a platicar de algo muy importante para todos, que es el tema de sismos y edificaciones sismo-resistentes. Nos va a estar acompañando pues un ingeniero especialista en este tema, el doctor Héctor Guerrero, que bueno, es profesor, académico, investigador y mucho más que van a poder escuchar de su trayectoria y sobre pues la importancia de las edificaciones y cómo participa el acero en este tema.
Súper tema,
muy importante. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, denle clic en el botón rojito, clic en la campanita para que les diga cuándo estamos subiendo nuevos episodios. Ya saben, cada mes estamos por acá. Y pues vamos a arrancar ahora sí con el podcast. Con tu sección, Oscar, vamos a ver qué traes de los datos del sector.
Bien, pues vamos a iniciar, como siempre, con el tipo de cambio. Al momento de hacer este podcast nos encontramos en un 17.58. Tenemos una pequeña tendencia a la alza. Aquí vale la pena recalcar que desde junio no habíamos tenido una cotización así. Es algo circunstancial, ¿no? Sin embargo, pues ya habíamos hablado aquí en este podcast de cotizaciones de 16. Uh-huh. Ahora ya viene el discurso de 17, ¿no? La inflación, bueno, se mantiene en 4.79%, y hablando de ahora de otro indicador, que es el indicador mensual de actividad industrial, este indicador se posiciona en 0.7. Si leemos el índice, es un 104.4. Pero ¿qué motivó el desempeño de este indicador? La construcción. Uh-huh. Hemos visto ahorita en estas semanas el título incluso de superconstrucción, ¿no? Fue el que levantó este indicador, se posicionó en un 3%. Las industrias manufactureras también tuvieron un desempeño positivo. No fue lo mismo para la minería y la energía, distribución y transmisión, ¿no? Que igualmente fue negativo de menos 1.8. Y bueno, pues también los datos del sector. Ya la World Steel publicó la producción de acero crudo a nivel mundial. En julio se produjeron 158.5 millones de toneladas. Es el indicador que nos gusta ver, en 150 millones de toneladas, en esos rangos, para saber que estamos en niveles de producción, lo que conocemos hoy en día, estándar. Aquí solamente quiero dar un dato adicional. A nivel Norteamérica, nosotros contribuimos con un 6%. Esa es la contribución cuando hablamos de Estados Unidos, Canadá y México. Y para que tengamos un símil, pues Europa contribuye con un 6.51%. La región de Asia y Oceanía, pues, es la principal región productora, con un 75.5% de participación. Muchísimo.
Bueno, estamos casi a la par de Europa, ¿no?
Exactamente. O sea, justo por eso quise la analogía, para que veamos el tamaño de nuestras industrias y la participación.
Claro. Bien. Oye, pues, Oscar, muchas gracias. Creo que está súper interesante conocer estos datos y para que todos nuestros podescuchas pues puedan ver cuál es la presencia del acero nacional y pues internacional.
Y dimensionemos, ¿no? La industria.
Así es. Bueno, ahora cerramos esta sección y vamos a pasar a nuestra entrevista. les damos la bienvenida a esta sección de la entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Héctor Guerrero. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno tenerte por acá, en nuestra casa, aquí con una agüita para platicar un poco sobre este tema tan interesante de las estructuras sismorresistentes.
Muchas gracias.
Voy a leer tu semblanza para quien no te conoce, entonces para que demos un poco de introducción de tu trayectoria profesional, ¿vale?
Gracias.
Bueno, Héctor Guerrero Bobadilla es doctor y estudió la carrera de ingeniero civil y la maestría en ingeniería civil en el área de estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. En 2016 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Manchester en Reino Unido. Actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde realiza investigación relacionada con estructuras prefabricadas, sistemas innovadores de protección y diseños sísmicos basados en desempeño, temas en los que ha publicado numerosos artículos en revistas de renombre internacional. También participa como profesor de licenciatura y posgrado y es el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica para el bienio 2022-2023. Cuenta con experiencia en el diseño de estructuras de acero y concreto reforzado, especialmente equipadas con sistemas de protección sísmica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y participa activamente en organizaciones gremiales como el Instituto Americano del Concreto, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica y, naturalmente, la SMIS de México. Nuevamente, bienvenido, Héctor. Queremos empezar esta entrevista platicando un poquito contigo sobre cómo fue que te interesaste en la ingeniería sísmica y cómo ha sido tu profesión académica y profesional. O sea, ¿cómo ha sido tu formación?
Muchas gracias. Bueno, yo no soy de la Ciudad de México, nací en un pueblito que se llama Zacatlán, en el estado de Puebla. Y bueno, desde niño me gustaba mucho la física y las matemáticas, ¿no? Era así como que mi pasión. Me gustaba tanto que incluso pensé estudiar física en alguna ocasión, pero bueno, ya platicando con gente, con amigos, con familiares, finalmente decidí estudiar ingeniería. Y bueno, ingeniería civil, que era la más conocida en esa época para mí. Y bueno, me gustó mucho, hice examen a la UNAM, me quedé, lo cual me sorprendió mucho, yo no pensaba entrar a la UNAM. Me quedé en la UNAM, me encantó, o sea, empecé a estudiar, me di cuenta que es todo un mundo la ingeniería y los profesores que uno tiene en la universidad. Son así gente muy brillante, muy talentosa, con trayectorias impresionantes. Entonces me motivé mucho estudiando ingeniería civil. Dentro de la ingeniería civil, bueno, no sé si a todos les pase, pero a mí me pasó mucho que mis profesores eran así como que la gente que yo admiraba mucho, ¿no? Entonces yo quería ser como ellos, esa era mi inspiración. Y pues empecé a ver quiénes eran, gente como el doctor Roberto Melli, Roberto Stark, Luis Esteva, ¿no? que yo los conocí, me dieron clases. Dije, yo quiero ser como ellos y empecé a seguir ese camino, ¿no? El camino de las estructuras en general y luego ya una parte de especialización dentro de las estructuras que es la ingeniería sísmica, pues digamos fue el camino que me fue llevando hacia allá y pues que me encanta, ¿no? Es a lo que me dedico.
¡Qué padre! Y bueno, grandes mentores, creo que, bueno, mencionaste al doctor Roberto Stark, que es como pues un gran referente de diseño de estructuras. Apenas, de hecho, tuvimos la oportunidad de tener un recorrido con él en la torre BBVA. Ahí hicimos un recorrido. Entonces, él nos platicaba justo la importancia de estos edificios y creo que el poder inspirarte con estos ingenieros que llevan una trayectoria que tú digas, bueno, quiero, ¿sabes? Hacia allá quiero ir. Qué padre, ¿no? Y que puedas vincularlo con tu interés desde la física y que vayas como encontrando justo ese camino.
Sí, sí, totalmente. No he mencionado a muchos también, a lo mejor se vayan a enojar cuando me vean, pero hay otros que han influido mucho en mi carrera, ¿no? Está el doctor Amador Terán, el doctor Escobar, en fin, ya no voy a decir más nombres porque si no luego se van a enojar, pero o sea, yo soy como les digo, soy la mezcla de muchos, ¿no? Entonces, todos ellos han aportado a mi carrera y pues yo ando fascinado en este mundo, ¿no? Metido en todo esto.
Padrísimo.
Me encantan los sismos.
Bueno...
Sí, no, y ahí es, digo, al final yo te escucho y creo que es de mucho orgullo, ¿no? El poder ver que tienes a estos mentores y que los recuerdas justo con esta visión de, a ver, soy un cachito de lo de ellos, ¿no? Y tener como esa reciprocidad o incluso ese reconocimiento, ¿no? Ya ahora en tu formación, pues creo que es bastante admirable de tu parte, ¿no? Y bueno, y mencioné Zacatlán también, no puede ser. A ver, yo he mencionado que me gusta viajar y Zacatlán es muy bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? Pero mira, aquí siguiendo con la línea de las preguntas, Héctor, ¿qué papel juega el acero en el diseño y la protección sísmica en las estructuras? ¿Qué nos puedes platicar?
Bueno, un papel, digamos, totalmente preponderante, dominante. O sea, el acero es muy importante en toda la industria, ¿no? O sea, hay dos materiales que se usan en todos lados, sí, para todo, para donde volteemos hay, ¿no? Uno es el acero, definitivamente, claro. Y tiene propiedades muy buenas, o sea, para diseñar estructuras, como cualquier material, o sea, uh-huh, si lo haces bien y lo diseñas bien, es súper bueno, ¿no? O sea, muy eficiente, aporta propiedades muy importantes, rigidez, resistencia, deformación. Tiene muchas propiedades que lo hacen, pues, lo que es la gran industria del acero, ¿no? Claro. Para la industria de la construcción, pues no se podría concebir lo que tenemos si no hubiera acero. Entonces, es un papel predominante y buenísimo, ¿no? Qué bueno que tenemos este material. Y bueno, pues la investigación va a seguir. Seguramente más adelante habrá otros materiales que también podamos... yo creo que nunca vamos a poder reemplazar al acero, pero sí complementar cosas que nos van a ayudar a tener mejores edificaciones para los terremotos, para resistir mejor estos. Cuando dije que me encantan los terremotos, no es lo que generan o lo que se genera por los terremotos, sino el poder estudiarlos, poder entenderlos, porque yo a futuro creo que podemos hacer mucho. De hecho, yo aspiro a un futuro sin daños por terremotos. Es parte de lo que yo hago como investigación. Y bueno, pues sé que en el futuro vamos a lograrlo, y con el acero, pues definitivamente nos vamos a ayudar mucho, ¿no?
¡Qué visión, ¿no? ¡Qué visión! Y también esa parte de la ciencia atrás, claro, ¿no? Es muy interesante.
¿Tú crees que, o sea, encaja perfectamente dentro de los futuros proyectos de investigación, de innovación, que podamos encontrar justo un futuro para edificios más sismorresistentes, ¿no? Que puedan aguantar y que... No sé, o sea, no haya necesidad incluso de evacuar, o sea, hay en ese sentido, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, o sea, todas las construcciones en el futuro, eso es lo que yo creo y por uh-huh, lo que estamos luchando desde la parte de la investigación, es que ya no tengas que evacuar ningún edificio, o sea,
sí,
platicando con estudiantes, yo tengo un equipo multidisciplinario de investigación, no solo de ingeniería civil, entonces luego contarle a gente que no es ingeniera o que no está en la ingeniería civil, decirle cómo hacemos las cosas nos hace reflexionar mucho. Y dentro de las cosas que platicamos es, ¿por qué nos tenemos que salir de un edificio cuando tiembla? O sea, no deberíamos. Los animales corren a su cueva a refugiarse y nosotros al revés, ¿no? Salimos corriendo de nuestra cueva. Entonces, creo que tenemos que empezar a repensar muchas cosas. Ya se está haciendo en el mundo, no es que estemos inventando el hilo negro, en realidad. Ya en el mundo todo el mundo está empezando a pensar, oigan, tenemos que cambiar las cosas. O sea, ya podemos buscar. Tenemos tecnología actualmente, equipos de cómputo muy poderosos, software, inteligencia artificial. Entonces, todas esas herramientas las estamos empezando a utilizar, todavía mucho desde la parte de la investigación, pero pues, digamos, tiene que ir permeando hacia la industria para que en el futuro pues, digamos, las construcciones sean muy seguras, ¿no? Uh-huh. Hay tecnologías ahora como el aislamiento sísmico, los disipadores sísmicos, que nos van a ayudar. Cuando hay un terremoto, pues sí, va a sonar la alerta, se va a mover así el agua poquito, y, ok, ya pasó, sigamos trabajando, ¿no?
Claro.
Sigamos haciendo nuestra actividad. Digamos, ejemplos hay muchos en el mundo. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de estar en Turquía después de los terremotos para aprender mucho de lo que ocurrió. Y visitamos, por ejemplo, hospitales con aislamiento sísmico. Uh-huh. Se comportaron muy bien, o sea, siguieron dando el servicio, funcionaron
bien. Ahí en Turquía,
bien.
Ahí mismo.
Sí.
Ah, qué bien.
Uh-huh. Y edificios que, digamos, hospitales, por ejemplo, que no tenían esas tecnologías, terminaron muy dañados. Uh-huh. Entonces, la diferencia entre usar esas tecnologías o esos nuevos sistemas y no usarlos, pues obviamente es abismal, porque cuando usas tecnología pues tienes muchos beneficios, porque son sistemas que fueron diseñados para eso y ayudan a las construcciones.
Y yo, perdón que te interrumpa, creo que ahí juega un papel muy importante, creo que la sociedad, para poder permear y decir, esto es seguro, porque ya ves que le tenemos miedo a lo que no conocemos.
Claro.
Entonces, el que ustedes entren en esta parte de, está esta tecnología, la pueden usar, o sea, que puedan, ustedes son los expertos en estructuras y que aseguren justo en este sentido, ¿no? Que lo divulguen, que lo digan, y cómo esta nueva tecnología, y si va de la mano pues del acero, pues mucho mejor, ¿no? Que podamos conocerlo todos.
Bueno, el acero es, digamos, parte importantísima en todas las tecnologías, porque casi todas las piezas llevan acero, ¿no? Se hacen con acero y algunas otras partes de otros materiales, ¿no? Que, digamos, ¿no? En otra charla lo podemos platicar, pero digamos, el acero obviamente es parte fundamental de estos sistemas. Y sí, digamos, las sociedades técnicas como la que yo represento, la ESMIS, pues digamos, nuestro papel es organizar eventos de divulgación. Por ejemplo, viene nuestro congreso en noviembre, perdón por el comercial. Tenemos el congreso ahora en noviembre, donde hablamos mucho de todos estos temas, ¿no? De tecnologías de protección. No solo las tecnologías de protección, sino también otras cosas que también están alrededor. Por ejemplo, los sensores, la instrumentación, el software. O sea, hay muchas cosas que se van conjuntando para que el edificio realmente, digamos, alcance su yo diría su potencial, claro, su máxima seguridad en beneficio de los que los ocupamos, ¿no?
Muy bien,
Y Héctor, digo, ya nos acabas de platicar un poquito, ¿no? Pero, o sea, complementando, o sea, ¿cómo o qué otras características tú nos podrías comentar que el acero, ¿no?, puede ayudar a que sea un material adecuado para resistir los efectos de los terremotos?
Sí, bueno, el acero tiene propiedades muy importantes. Una de ellas es su capacidad de deformación. Digamos, a diferencia de otros materiales, cuando tú deformas el acero, entra en lo que conocemos técnicamente como su intervalo de comportamiento plástico, y eso ayuda a disipar energía, disipa energía. De hecho, hay sistemas como los contraventores dirigidos al pandeo, que se usan mucho actualmente en varios países y cada vez se usan más en México. Son sistemas que disipan energía a base de un núcleo de acero. Entonces, este núcleo de acero, digamos, se estira, se comprime durante un terremoto. Entonces, cuando se está deformando, se está estirando y comprimiendo, empieza a incursionar en su, le llamamos, intervalo plástico de comportamiento, su comportamiento no lineal, decimos técnicamente. Es decir, se empieza a deformar y empieza a disipar energía. Y lo bueno, lo que tiene el acero, es que lo hace de manera estable. O sea, no sé si han ustedes roto un clip, pero si tú lo deformas poco y le das muchos ciclos, nunca lo vas a romper. Sientes que se calienta, pero no se rompe. Esa propiedad la usamos mucho para disipar energía por los sismos y nos ayuda mucho porque es muy estable. Claro que si tú lo deformas mucho al clip, pues llega un momento en que se rompe, ¿no? Pero la idea es que cuando usas el acero para esto, tú lo diseñas para que se deforme durante el terremoto, pero que no se deforme de manera exagerada, sino en un intervalo que te ayude a disipar mucha energía de manera estable. Hemos hecho pruebas de laboratorio aquí en la UNAM. Nada más así rápidamente les cuento. Algunos de estos sistemas que llevan un núcleo de acero los hemos emitido a hasta 15 terremotos como el de 1985.
Caray.
Y hasta el 15 lo logramos romper.
O sea, el mismo
dispositivo 15 veces y hasta la quinceava vez lo rompimos. O sea, eso te habla de que si pones uno de estos sistemas y hay un gran terremoto, pues el dispositivo va a disipar energía de manera estable, ¿no? Y va a venir otro terremoto y lo vas a tener ahí funcionando, ¿no? Tendrías que esperarte 15 veces para que se dañe. Eso no pasa en un sistema convencional, ¿no? Entonces, digamos que el acero en particular tiene propiedades muy importantes que si tú las sabes aprovechar, puedes lograr un comportamiento así, yo le llamo así, exageradamente bueno, ¿no? Que cosas que todavía ni nos imaginamos que puede ayudarte a resolver los problemas. Como hay otras tecnologías, el aislamiento sísmico y otras, pero el gran chiste es usarlo. O sea, si tú no lo usas, pues no te beneficias de esas propiedades, ¿no?
Y en el caso de la normativa y la cultura de la prevención sísmica en México, ¿cómo estamos?
Yo diría que estamos, en el caso de la normativa, yo creo que estamos bien. En Ciudad de México las normas son muy buenas. Falta mucho por hacer en el resto del país y tenemos que seguir empujando mucho por lograr hacerlo, porque hay muchas zonas del país que no tienen reglamentos de construcción. Pero en el caso de la Ciudad de México estamos bien, yo diría. Las normas están a nivel internacional, creo que están bien hechas. La gente que participa en los comités son gente de primerísimo nivel. Entonces, realmente se discuten temas de mucha relevancia. Obviamente todo es perfectible, o sea, siempre hay cosas que a uno le gustaría que fueran de una manera y a otros de otra. Pero creo que llegamos a un consenso y ofrecemos las mejores normas que podemos tener en este momento, que por cierto están actualizándose este año. Y bueno, creo que está bien. Falta mucho por hacer en el resto del país, definitivamente. En ESMIS traemos una iniciativa que se llama Código Modelo, que estamos, digamos, tratando de desarrollar una normativa nacional para que aplique para todo el país. Pero bueno, luego en otra charla les contamos de todo ese esfuerzo. Está muy padre y vamos a seguir empujando. En tema de prevención, pues sí, nos falta mucho por hacer, yo diría. O sea, no, nunca va a ser suficiente Bueno, ojalá que algún día sea suficiente. Pero sí nos falta mucho por hacer. Todos. Por ejemplo, yo en mi casa siempre digo, no, sí, hay que tener un kit y hay que... La verdad es que casi nunca lo hacemos, ¿no? Tener tu kit en tu casa y una zona segura. Y sí tenemos todos que ser más proactivos. Qué bueno que hay estos ensayos que promueve el gobierno, que, por ejemplo, ahora el 19 de septiembre, que por cierto tenemos otro evento que se llama México a través de los sismos.
Sí.
Va a estar muy bueno, pero bueno, dentro del mismo programa está dedicado el espacio para este ensayo que hacemos, ¿cómo le llamamos?
Simulacro.
El simulacro. Entonces, bueno, eso ayuda mucho. Uh-huh. Deberíamos de hacer más, ¿no? O sea, más, además del simulacro, deberíamos de hacer más cosas de prevención para cuidarnos más a nosotros mismos, ¿no? Porque ya ven que hay gente que de repente suena la alerta sísmica y se avientan por la ventana, ¿no? Y eso no debe pasar. O sea, hay que tener mucho cuidado en, ok, suena la alerta sísmica, ya sé cuál es mi zona segura, camino, espero. O sea, hay que hacer mucho todavía en la prevención. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo juntos como comunidad a hacerlo. Y bueno, pues pues esa es mi opinión. Ojalá que mejoremos en eso. Y en las normas, pues sí, ojalá que pronto tengamos pues un reglamento nacional, ¿no? En la SMIS estamos empujando mucho por ello. Y ojalá que pronto podamos compartírselo ya. Ya va muy avanzado.
Sí, ¿no? Y qué bueno que siguen, dirían por ahí, picando piedra. O sea, insistiendo, estando... No soltando esta iniciativa que tienen y que creo que invitamos a todos, ¿no? A que podamos permearnos un poquito más de ser conscientes de cómo podemos, desde nosotros, ¿no? Estando en casa, en el trabajo, cómo debemos actuar desde un sismo hasta, pues, este nivel profesional, ¿no?
Sí, yo creo que todos podemos hacer mucho. Uh-huh. Y no solo es en caso de sismos, también en caso de incendios,
claro.
Casi no hacemos nada. O en caso de otras eventualidades, sí deberíamos,
sí,
las comunidades como que estar más organizados. Pero bueno, pues de nuestra cancha vamos a seguir empujando, ¿no?
Claro.
No nos vamos a cansar.
Sí, trabajar en cultura al final del
de
día.
De prevención. ¿No?
Como prevención, si bien hay un ecosistema, hay dispositivos, sí, hay investigaciones, la base, ¿no? Uh-huh. La cultura, ¿no? Bien, y bueno, pues, como sabes, en nuestro podcast tenemos pues una diversidad de podescuchas, ¿no? Y ahí yo me quiero permitir preguntarte, ¿qué recomendación le darías a estos próximos ingenieros en ingeniería sísmica, ¿no? En cuestión del por qué dedicarse a esta ciencia, ¿no?
Gracias. Bueno, yo lo que les digo siempre a mis alumnos es, tienen que dedicarse a lo que les gusta. O sea, si te gusta, tienes, claro, porque si no te gusta, no lo vas a hacer bien, ¿no?
Sí.
Entonces, primero te tiene que gustar, ¿no? Gustar este tema. Tiene que ver mucho con física, con matemática, pues sí, ¿no? O sea, si te gusta eso, ya es el primer buen paso. El segundo, pues dedicación y disciplina. O sea, creo que es importante en todas las áreas del conocimiento. Es muy importante que, pues además de tener gusto por lo que haces, pues le dediques tiempo, ¿no? Y, uh-huh, y lo hagas de manera disciplinada. Y con eso vas a ser una persona muy exitosa, ¿no? O sea, que en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, yo soy muy feliz con lo que hago, me encanta lo que hago. Entonces, cuando lo hago, lo disfruto, ¿no? Y pues, la recomendación que siempre les doy es, si realmente les gusta esto, si sienten pasión y que pueden dedicarse a esto, háganlo con todo, ¿no? Hay que meterse a estudiar, ni modo, leer mucho, estudiar, trabajar. Y siempre les digo que el camino más rápido al éxito es el trabajo duro. Pero lo vas a disfrutar si realmente te gusta lo que estás haciendo. Si realmente te gusta, ni siquiera lo vas a sentir como trabajo, ¿no? Lo vas a sentir como, ay, qué padre, voy a hacer esto, ¿no? ¿Y qué pasa? A mí me pasa mucho y a muchos de mis estudiantes también. ¿Y qué pasa si a mi edificio que estoy modelando, mi estructura, mi sistema, le hago otra cosa? ¿Qué pasa si le pongo alguna tecnología? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo cambia su desempeño ante escenarios sísmicos? ¿Y qué pasa si ahora lo quito de este lugar y lo pongo en Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? O lo pongo en Monterrey o en otra zona, en Chiapas? O sea, experimentar, ¿no?, con todas esas variables y bueno, a mí que me encanta esto, pues puede uno entender las diferencias que hay y dónde puedes usar una tecnología, dónde otra. O sea, todo, es un mundo de cosas que uno puede hacer. Pero lo más importante es que te guste lo que haces,
claro,
y que explores y desarrolles sobre
eso. Y ya lo dijiste, claro, la constancia, ser persistente, sí, en eso, y que no pierdas como justo ese foco que estás buscando.
Exacto, sí, sí.
Oye, Héctor, pues ya vamos a cerrar esta entrevista, y la última pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo pues pasas tu tiempo libre, o sea, ¿qué te gusta hacer? Además de este rol, ¿no? De ingeniero y de docente, ¿cómo te gusta pasar el tiempo libre?
Sí, gracias. Se van a reír, pero a mí mi familia me critica mucho porque dicen que yo me la paso trabajando. Y sí, realmente disfruto mucho trabajar. Entonces, en mis descansos trabajo.
¿En serio?
Pero me gusta mucho lo que hago.
Bueno,
leo, o sea, reviso tesis de mis alumnos, por ejemplo. Me encanta que estarles revisando. Y bueno, a veces digamos que tengo ciertas molestias cuando hay que corregir muchas cosas, pero lo disfruto al final de cuentas, sí. ¿No? Me gusta mucho estar con mi familia, pasar tiempo con ellos. Mis hijos ya crecían, ya están. Fui papá muy joven. Entonces, eso, pues ahora ya mis hijos ya están grandes, entonces disfruto mucho estar con ellos, platicar, con mi esposa y con ellos. Salimos a algún lugar, a un museo de repente, vamos a comer. Digamos, eso en realidad lo disfruto mucho. El resto del tiempo, me gusta también hacer deporte, aunque no dedico tiempo a hacer deporte, me gusta, pero no quisiera hacer más. Yo creo que lo voy a empezar a hacer más. Y pues sí, me gusta mucho trabajar en realidad, o sea, siendo honestos, por ejemplo, hacer un modelo que poca gente lo puede hacer y que a mí me encanta estarle poniendo, moviendo cosas, simulando, por ejemplo, las propiedades del acero. Yo desarrollo en mis temas de investigación dispositivos para prevenir daños por sismo. Entonces, luego a veces hacer ese tipo de modelos requiere de mucho entrenamiento y mucha dedicación para modelar en una computadora realmente lo que quieres que pase. Entonces, también disfruto estar ahí jugando con eso y perdiendo el tiempo a veces nada más experimentando cosas. Y bueno, pues es lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Suena aburrido, pero a mí me gusta.
Pero es como dices, al final, si partes sobre algo que te apasiona, pues más bien, o sea, el trabajo es el hobby, ¿no? Y el hobby el trabajo, se vuelve uno mismo,
es
que, ¿no?
Es muy importante, pasión, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, los alumnos, tengo algunos alumnos de doctorado y les digo, no te tiene que gustar, te tiene que encantar el tema, porque estás 4 años de tu vida así, con toda la cabeza concentrada en el tema, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y para hacerlo bien te tiene que encantar. Si no, terminas frustrado, aburrido, enojado.
Sí, tirándolo, o sea, dándole esa consistencia.
Pues muy bien, Héctor, creo que es algo que apasiona muchísimo y que se ve, se nota. Y qué bueno que puedas justo transmitirnos eso y que pues invitamos a todos a que puedan justo a buscar, a meterse ahí a la página de la SMIS, a ver todo lo que tienen, todo el contenido, los artículos que publican y los próximos eventos que están por venir para este tema tan importante.
Sí, por favor, estén pendientes de las actividades que se hacen en la SMIS. Los invito mucho a que participen. Realmente, perdón si les puedo robar un par de minutos rápidamente.
Claro.
La intención de las sociedades como la SMIS, pues no es generar recursos y llenarle las bolsas de dinero a la SMIS, nunca ha sido el objetivo, de hecho no está permitido. Más bien la intención de las sociedades, digamos, que todos participemos, transmitir el conocimiento, divulgar lo que se hace para que toda la comunidad se beneficie, ¿no? del conocimiento que se genera en las universidades, en los centros de investigación y que se haga intercambio, ¿no? Por ejemplo, algunos resuelven un problema de una manera, otros de otra, y nuestra tarea es como detonar esos intercambios para que la gente los aproveche y aprendamos todos como comunidad. Entonces, pues sí, por favor, los que puedan participar en el SMIS, intervenir con los patrocinadores que luego van, con los stands, los comerciales, técnicos y demás. Hay una interacción muy importante porque muchas veces, digamos, sale un nuevo material, un nuevo acero, ¿no? Con más resistencia. Es muy importante que todos digamos, está esta propiedad, ¿cómo la puedo aprovechar en beneficio de la sociedad? ¿No? Entonces, vale mucho la pena que participemos y, bueno, pues ahí vamos a estar de aquí al Congreso. Ya después, en diciembre, me despido de la sociedad y pues ya tocará lo que venga.
Pues bueno, invitados todos a los eventos de la SMIS. Ahí vamos a poner en la descripción de nuestro podcast, cuáles son estos eventos, así que pues estén atentos también a nuestras presencias ahí en estos eventos.
Muchas gracias.
Héctor, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Gerdau, gracias Rodrigo,
gracias
Oscar por invitarnos, muchas gracias. Pues encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues con esto terminamos la entrevista. ¿Qué entrevista?
No manches,
¿qué tópico?
Súper interesante. Creo que somos más conscientes, bueno, creo que esperemos que seamos más conscientes de la importancia, ¿no? De tener viviendas que sean, pues, sismo resistentes y que podamos, pues, estar tranquilos.
Claro,
¿no?
Y siempre quedándonos con ese tema de reflexión interna, uh-huh. de cultura, pero bueno, sabiendo que también el acero es el sí. aliado, ¿no? En este tipo de uh-huh. eventos. Entonces, bueno, pues con eso pasamos a nuestra siguiente sección de ¿Sabías qué? ¿No? De sismos y sismoresistencia.
¿Sabías que México está en una zona muy sísmica? Esto se debe a que hay 5 placas tectónicas que se mueven debajo de nuestro país. Estos movimientos son los que causan los temblores. Después de los sismos de 1985 y 2017, se han tomado medidas para prevenir y responder mejor ante los desastres naturales. Por ejemplo, el SASMEX es un sistema que nos avisa cuando hay un sismo. También hay una norma que nos dice cómo hacer las estructuras más resistentes a los sismos. Esta norma se llama NTCDS y se basa en la ciencia y la tecnología. Además, hay técnicas y dispositivos que protegen las estructuras de las vibraciones. Por ejemplo, los aisladores sísmicos, que son como cojines que se ponen entre el suelo y la estructura, o los amortiguadores viscosos, que son como resortes que absorben la energía. ¿Sabías que? El acero es un material muy utilizado en la ingeniería sísmica por sus propiedades de resistencia, ductilidad y elasticidad. El acero permite que las estructuras se deformen sin romperse cuando se someten a fuerzas sísmicas. Además, el acero puede combinarse con otros materiales como el concreto para formar estructuras mixtas o compuestas. Así, podemos ver cómo la ingeniería sísmica nos ayuda a tener estructuras más seguras y bonitas, y cómo el acero es un material muy importante para lograr todos estos objetivos.
Y bueno, muy interesantes estos datos que les dejamos en nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Reforzamos estos temas y no queremos pues dejar de invitarlos a que nos sigan y que estén atentos a nuestros siguientes episodios. Ahí Oscar vamos a estar, bueno, Oscar y yo vamos a estar siguiendo acompañándolos y pues nos vemos en nuestro siguiente programa. No olviden compartirlo si les gustó, si les interesó.
Seguirnos
en redes sociales, en Spotify, comentar, todo, pues ahí estamos al pendientes. Muchas gracias.
Gracias.
Bye.